Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Frente al Cliente, conducido por José el Camarero.
¿Qué tal, gente? Aquí estamos una semanita más grabando el podcast. Para que os hagáis una idea, os voy a decir, son las 2 y 46 de la madrugada. A esta hora estoy empezando a grabar el podcast, lo tengo que grabar y luego editar y subir. La vida de camarero. Y no creéis que luego, este se levanta luego a las 10 de mañana, no. Como muy tarde de mañana, bueno, hoy ya, a 9 y media, 10 de la mañana tengo que estar en marcha porque tengo que hacer una cosa antes de... Tengo que ir a hacer una gestión al centro médico que cierran a 10 y media. Sí, sí, aquí en mi pueblo el centro médico para cuestiones administrativas solo atiende hasta las 10 y media de la mañana. Cosas de los pueblos. Bueno, os tenía preparado varias cositas para hoy, pero ya no sé. Son muchas cosas y voy a intentar resumir. A lo mejor vamos a intentar que sean por lo menos concentradas, que como dicen, lo bueno si breve, dos veces bueno. Bueno, primero voy a poner un extracto, un pequeño audio de un amigo, Miguel, que es camarero, como yo, pero también tiene un canal de YouTube que analiza artículos tecnológicos, cámaras, bicicletas, móviles, cositas de tecnología. Y la cosa está en que le ha pasado una cosa y él ha hecho pues lo que hago yo. Yo uso el podcast y él usa el canal de YouTube para desahogarnos, no matar a nadie y como terapia. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que tiene nuestra profesión, porque si no, muchos camareros terminaríamos asesinando a clientes. Y para no asesinar a nadie, pues, luego son unos problemas legales que luego los jueces, pues cuéntaselo. Señoría, es que doble esto, me tiraba yo un pozo, pero bueno. Os voy a poner un extracto para que os hagáis una idea. Él trabaja en un salón de... Él es camarero en un salón de juegos, pero bueno, que no tiene nada que ver, es camarero, llamarlo así. Bueno, os pongo el extracto.
Aguantar muchas veces a clientes muy buenos, muchas veces, por eso sigo de camarero, porque por suerte hay más porcentaje de gente buena, gente amable, gente simpática, que gente gilipollas. Y es por este motivo por el que me gusta el trabajo de camarero, porque a mí me gusta mucho hablar con la gente, dialogar, tener esa cercanía con la gente, ¿no? Y me da ese refuerzo la gente buena. Pero siempre te va a aparecer un gilipollas de turno que te pueda amargar el día, ¿no? No me lo suelen amargar, la verdad, porque ya llevo mucho tiempo y el cliente gilipollas siempre van a ver y cliente de puta madre también va a ver. Y el que es gilipollas, pues bueno, lo sabe, le atiendes, como puedas atenderle bien siempre, intentas atenderle bien y fuera, y ya está. Pero hoy me ha pasado una cosa que quería comentar y quería a ver qué opináis. Me viene un cliente, tenemos una promoción de una serie de cervezas, que vienen 5 o 6 cervezas en un cubo con hielo, que se llama un cubo de Quintos, muy famoso aquí en España. Yo no sé de dónde me estáis viendo, si sois de España, esto es muy común. Hay unas promociones que son cubos de Quintos, en los cuales te sale un poquito más barato, porque yo te llevo el cubo y tú te los sirves, y tú te los abres, y tú te los gestionas a tu gusto, con hielo y demás, tan fríos de puta madre, con un abridor y tal. Esto pasa mucho en España, yo no sé en otros países, digo yo, pero que en España esto es así, es una promoción de cubo de Quintos. También se pueden pedir individuales, cada uno pues tiene un euro de precio, un euro, un quinto es una barbaridad, son cuartos en nuestra ocasión. Bien, me piden unos clientes cubo de cuartos, que vienen 6 cuartos por 5 euros, eso es un chollo. Me dicen, no, pero es que tu jefe me ha dicho que los podéis traer individuales. Y yo ya digo, ¿qué jefe? Porque mi jefe no trabaja, mi jefe allí no trabaja, o sea, no va a trabajar como camarero, no da ese tipo de órdenes a clientes, ni da las órdenes de que clientes han hablado con mi jefe para ese tipo de orden, no tiene sentido. Porque nosotros tenemos a veces fútbol, Champions, Copa del Rey, Liga de España, en la cual vienen 100 personas de golpe y le podemos poner 30 cubos de golpe y no vamos a estar haciéndolos individuales cada uno, van dentro del cubo y fuera. No puedes estar dando individuales a todo el mundo. Y luego tener que cobrar a 5 euros, porque el individual es 1 euro, 6 en un cubo son 5 euros. Pues no se le ocurre a este chico, a esta persona, a este hombre y a esta pareja, eran dos hombres, que decirme que se los lleve individuales. Que no me importa, que yo te los llevo individuales, pero la oferta son dentro de un cubo y demás. Bueno, le digo que eso no, normalmente no trabajamos así, que normalmente trabajamos dentro de tal y que mi jefe lo hace. Ya digo que no, mi jefe no aparece por ahí, pero bueno. Le llevo los 2/5 cuartos individuales y me pide lejos, tráeme otros dos, le digo, ven un momento, porque he hablado con mi encargado, que es el que se y me ha dicho que esto no es así y que no, o sea, no, yo no te puedo estar trayendo, viniendo a la mesa 4 o 5 veces para traerte cervezas a un precio inferior al que sería si realmente tú las pides como las estás pidiendo, que son individuales. Yo te llevo el cubo de quintos que vienen 6 dentro con el hielo y el abridor y tú te los gestionas y tú te los abres. Por eso es la oferta. Empieza ya a vacilarme, que es que yo no tengo ni idea de hostelería, que es que yo tengo muy poca experiencia. Le digo, no sé por qué estás diciendo esto cuando llevo bastantes años en la hostelería, pero bueno. Que tienes que tener un mejor trato con los clientes habituales. Le digo, clientes habituales que vienen a desayunar de vez en cuando, que tampoco es que vengan todos los días, pero bueno, de vez en cuando han venido. Y le digo, caballero, yo tengo el trato igual o intento dar un mejor trato a todo el mundo. Yo no trato a todos los clientes individualmente. Yo tengo un trato cordial e intento dejar mi mejor trato y mi mejor servicio a todo el mundo. Y habrá gente que me caiga bien, esto no se lo he dicho, que le dé un mejor trato, pues porque a lo mejor empatizo más con ellos y pues a lo mejor sonrío, hago bromas con ellos y tal. Pero si no eres un cliente que a lo mejor ni eres amigo mío o has venido por primera vez, pues te trato de puta madre, pero como un cliente pues que acaba de venir a tomar una tostada, una cerveza, lo que sea, y te doy mi mejor trato. Y empieza a decirme que es que no tengo experiencia, que no sé qué, que tengo que tener mejor trato con los clientes que vienen habitualmente. Le digo, pero que esto no se trata del trato, que esto se trata de que tú has pedido una oferta y yo te traigo la oferta como es, no individuales. Yo al final estoy trabajando solo hoy, tengo mucho trabajo, yo no puedo estar viniendo a ti 15 veces a traerte las cervezas cuando tú me estás pidiendo una cosa que no es. Y ya empieza. Tú, es que mírate, es que llevas de camarero, ¿cuánto has dicho que tienes? 18 años de experiencia de camarero. Mírate, así te va, dice camarero, 18 años, así te va. Yo soy empresario, dice, yo soy empresario, yo llevo un montón de empresas, yo soy empresario bebiendo cerveza, vacilándome. Mírate cómo estás de camarero, 18 años, ¿no ves? Dice, en mi vida contrataría a una persona como tú, mírate. Yo soy una persona muy efusiva, muy intensa. 10 años atrás, a lo mejor, a la segunda vez que me dice algo así, salto a la mesa y pasan cosas. Pero a día de hoy no, a día de hoy me contengo más, tengo un puesto de trabajo, llevo ya tiempo en la empresa, quiero cumplir mi... O sea, quiero hacer bien mi trabajo, no quiero que me despidan por pelearme con nadie. Y me he contenido bastante, porque esa forma de hablarme, esa forma de ningunearme, de humillarme, diciéndome que mírate cómo estás de camarero, y yo tengo empresa, si tú eres una mierda como camarero, eso es para coger y decirle, yo lo que le he dicho es, digo, eres un máquina, tío, tienes empresas, eres muy crack, tío, eres muy bueno en tu empresa y eres muy bueno, tío. Yo soy camarero, no pasa nada, pero es que gente como tú necesita también camareros en la vida, ¿sabes? Y los camareros al final hacen un buen trabajo. Y es un trabajo honrado, y es un trabajo de puta madre. Hay muchos camareros en España y en el mundo. Y no hay que ningunear a nadie ni humillar. Todos los trabajos merecen un respeto, todos. Absolutamente todos. Y si tú eres empresario, de puta madre, me alegro por ti que te haya ido bien. Yo soy camarero y yo soy camarero porque yo lo quiero, yo decido ser camarero. Yo podría trabajar de otra cosa ahora mismo. Pero me apetece ser camarero, me va bien, me gusta y es el trabajo que me gusta hacer.
Bueno, pues ya habéis escuchado el audio, el extracto del audio, que es un vídeo YouTube que podéis ahí. Os voy a dejar en las notas del programa el enlace al vídeo completo, pero más o menos esto es la parte central, es la más importante. Y sobre esto os quiero hacer una reflexión, que yo... No porque sea camarero, no, y no tiene que ver con los camareros. Lo voy a enfocar en otro ámbito laboral. Vamos a llamar los hospitales. Los hospitales, todo el mundo que trabaja es muy importante. Porque vamos a ver, es súper importante que es un cirujano. No, este señor o esta señora es un cirujano. Bueno, mira, aquí te trasplanta un corazón. Un máquina lo suyo. Salva vidas, de acuerdo. Pero salva vidas él solo. Si él estuviera solito en el mundo, ¿salvaría esas vidas? Pues no, porque necesita de otros profesionales. El que hace voy a poner un ejemplo. El que hace las gasas estériles, estas de algodón. Yo tengo un amigo que trabaja en una fábrica que hay aquí, no muy lejos de gasas, compresas y ese tipo de cosas. Es muy importante que se haga bien su trabajo, que esas gasas estén bien hechas, bien esterilizadas, para que no quede ninguna bacteria, ningún virus ni nada, porque esas gasas se la van a meter en el cuerpo, en el corazón, a ese hombre para limpiar la sangre X, y ese operario de esa fábrica también está salvándole la vida a ese otro señor que le tiene que hacer un trasplante, y el que le hace la comida a ese médico, las que limpian ese quirófano. Si ese quirófano no está bien desinfectado, se puede morir ese hombre. Quien limpia el quirófano también. Todos tenemos nuestra parte muy importante y que yo creo que todos los trabajos son, bueno, hay algunas cosas en la política que ahí no nos vamos a meter, pero son muy necesarios para que funcione la sociedad. Porque esto es una cadena y todos los eslabones tienen que funcionar. Porque si un eslabón se rompe la cadena entera. En cuanto se rompe un eslabón, se rompe la cadena entera. Y a mí no se me ocurriría Es que no, yo todos los trabajos, ya os digo, el que recoge la basura es muy importante, porque si no, ya veréis, cuando hacen una huelga los de la basura, si hay una huelga, a que entonces nos acordamos de Santa Rita cuando truena. ¡Jo, cómo está las calles! ¡Mira las ratas! ¡Mira acá! ¡Qué infección! Esto puede ser... Nos ha molado, porque esos señores son muy importantes. Y el que hace esto, y el que hace aquello, y los fontaneros son importantes, los electricistas son importantes, el que arregla la fibra es muy importante, porque si no, no tienes internet en tu casa. Que ya sé que a vosotros esto no hay que deciroslo, pero esto que le ha pasado a Miguel, yo es que me duele mucho cuando escucho en muchos sitios, no sé qué, ha terminado de camarero. ¿Qué tiene de malo ser camarero? ¿Qué tiene de malo ser recogedor de basura? ¿Qué tiene de malo ser barrendero? ¿Qué tiene de malo ser limpiador en un hospital o donde sea? ¿Qué tiene de malo ser operario en una fábrica que se fabrica lo que sea? ¿Tiene eso algo de malo? Todo el mundo no puede ser médico o cirujano. Todo el mundo no puede ser abogado. Todo el mundo no puede ser, no sé, policía o juez o, no sé, se me ocurren unas, a lo mejor, astronauta, futbolista de primera división. No todo el mundo puede serlo. Pero es que es necesario para que el futbolista funcione, tiene que haber un tío que corte el césped, que lo deje bien preparadito y que pinte las rayas del campo. Porque si no, no se juega el partido. Si ese no funciona, no se juega el partido. Y no crees que a lo mejor no es tan fácil. Ah, esto es muy fácil. Bueno, ponte tú a hacerlo, si crees que es tan fácil. Bueno, pues hasta aquí la reflexión sobre este tema. Ahora voy a pasar al segundo tema. Reacondicionador de Amazon. Llevo escuchando un par de podcasts a la gente de Guipollas, al amigo José, de Monos del Espacio, hablar sobre acondicionados porque al amigo, también Jordi Jasser, le vendieron a Amazon un teléfono y le llegó pues roto. Era reacondicionado, ha estado bueno y demás. Estoy de acuerdo con casi todo lo que han dicho. Han dicho cosas como que Amazon no mira las cosas. Estoy de acuerdo. Yo os voy a contar mi experiencia. Amazon, tú le devuelves cosas y yo creo que como mucho las miran muy por encima, pero no se ponen ni a ver si faltan piezas, ni a ver si son falsas, a lo mejor le dan un cambiazo, porque va muy rápido. Pero yo, por suerte, os voy a contar, vamos a ver. Yo soy un gran comprador, o me gusta, o compro, he comprado muchas cosas reacondicionadas de Amazon. ¿Por qué razón? Porque tengo la garantía de Amazon. Yo en Amazon, os lo digo, yo Amazon no es la panacea, pero para mí me supone una herramienta muy útil. Para mí es una herramienta. Yo soy para Amazon un cliente y le interesa que yo le compre cosas para que yo gaste mi dinero, pero para mí Amazon es una herramienta. ¿Por qué razón? Por ejemplo, se me ocurre la interfaz que estoy usando para grabar el podcast, micros o eso. Yo ahora mismo, donde vivo, tendría que ir a Madrid. En Madrid es donde hay tiendas especializadas. Yo no sé en Toledo donde comprar un micrófono un poquito, porque claro, los supermercados normales no venden micrófonos en condiciones. Tendría que irme a alguna tienda un poco especializada y eso ya tendrías que ir, ya te digo, a Madrid. Yo no vivo muy lejos de Madrid, pero imaginaros que viviese a 200 kilómetros. Menudo plan. Por eso Amazon o cualquier otra tienda online, me refiero. Puede ser las tiendas online que hay, por ejemplo, hay especializadas en audio o en cosas por el estilo. Pues yo con Amazon reacondicionados, se me ocurre, mira, yo compré una plancha. Un centro de planchado de estos de vapor, de la marca Bosch. Lo tenemos en casa por unos hace un par de años. Y lo compré reacondicionado. La caja venía dañada. No tenía signos de haber sido usado. Y claro, la diferencia de precio, pues este centro nuevo eran 350 euros. Me salió por unos 250, 100 euros de ahorro. Es una pasta. Y yo después también me han pasado cosas malas con reacondicionados. Pero Amazon siempre me ha respondido bien. Mientras siga así, porque yo incluso recuerdo un juguete hace años, que lo compré para una compañera de trabajo que me pidió, ya a ver si me encuentras esto para mis hijos, lo compramos, llega la caja del juguete, pero dentro había otra cosa, y era recondicionado. La habían devuelto y habían devuelto otra cosa. Pero bueno, yo hablé con Amazon, mira, oye, me ha pasado esto no viene bien. No se preocupe usted, que además venía roto lo que había dentro, y me devolvieron el dinero y pedí otro. Ni siquiera lo tuve que devolver porque les dije, mira, le mandé una foto, mira, esto es lo que venía dentro de la caja, no corresponde con lo que tenía que venir y demás. ¿Qué otras cositas? Lo que sí que también me ha pasado, que eso sí que es peor, eso sí que me gustó menos, fue comprar un producto nuevo y estaba abierto. Ese era un producto que había sido de una devolución y se notaban que estaban los precintos por dentro abiertos, porque fue que después lo devolví yo, pero no por este motivo. Fue el micrófono, tuve el año pasado, en verano pasado, me compré el micrófono West 3 del Gato, que es un micrófono de condensador buenísimo, pero el problema es que al ser de condensador, yo venía de uno dinámico, no. Yo es que tenía uno de condensador. Antes de ese, luego ya me compré el Shure, pero bueno, antes de ese yo tenía un micrófono también de condensador. Y este, pero no era tan sensible como este, porque era de peor calidad. El del Gato era maravilloso y tenía unas cosas para que no distorsionara, un software estupendo, parecido al que tengo ahora con la Vocaster, pero que, vamos, ese sí le dabas ganancia a ese micrófono y se le caía un pelo al vecino de tres casas más allá, yo lo podía escuchar. Sí, como espía, como micrófono espía, era repera. Las conversaciones de los vecinos, eso era una maravilla. Eso, yo digo, tres casas más allá tú los escuchabas. Malo que podías escuchar muchas y claro, pero tú escuchabas todo. Lo estuve probando y lo devolví. Pero ¿cómo devuelvo yo esas cosas cuando he tenido que devolver alguna cosa así? Porque no me encajaba. Oye, yo cuando lo devolví a nuevo, colocar en una caja con su bolsita, porque me gusta desembalar las cosas con cuidado. Incluso a veces cuando son cosas complicadas hago una foto para ver cómo están colocadas en la caja. Y luego no es tan fácil volver a meterlo. Y yo lo volví a envasar en su bolsita, en todo, perfecto. Cerré la caja, se la devolví a Amazon. Ese micrófono le pueden ellos perfectamente vender como recondicionado, espero que como recondicionado, pero como nuevo, ¿sabes? Yo he comprado, ya digo, yo he comprado un montón de cosas recondicionadas. La tarjeta de vídeo que tengo ahora mismo, que llevo años con ella, la compré recondicionada en el PC y bien, pues oye, me salió un buen precio, seguramente estaría usada, pero estaba perfecta, no he tenido ningún problema, un montón de cosas. Yo he comprado, ya os digo, un montón de cosas recondicionadas y ves, he tenido alguna mala experiencia, pero en general las cosas que he comprado recondicionadas, pues bien. Y las cosas que he devuelto, pues yo no soy de comprar cosas. Ah, lo compro y si no lo devuelvo. Pues no, no es mi estilo de hacer eso. Pero lo que sí que es, oye, si una cosa la compro, como os pasó con ese micrófono, pues no me lo iba a quedar para no usarlo. No me encajaba en mi setup o en mi home studio, o como queréis llamarlo, pues lo tuve que devolver. Y ahí está la cosa. Bueno, y ya por último, que no me quiero alargar mucho, es una noticia, la habréis escuchado y es una pequeña opinión. Vamos a ver, me citó Alberto, el amigo Alberto de Papa Friki, en una noticia que yo ya la había visto, que es un cartel, imaginaros, en una terraza, tiempo máximo por consumición 30 minutos. Sobre eso os habló ahí un montón, en cómo vamos a llamar, como en redes, había en eso salió en Twitter, había ahí para arriba, para abajo, que si esto, para lo de allá. A ver, mira, ese cartel a mí no me gusta. Ni me gusta ese cartel, ni el cartel consumición mínima. Os voy a decir otro que es menos conocido. Recuerdo en un reportaje una cafetería de Madrid o algo así, que era muy bonita, la habían reformado, la habían dejado muy bonita y tuvieron que poner los dueños, yo lo entiendo. Un cartel que ponía en la puerta. Entrada sin consumición, si no entras, si no consumes, coste 5 euros. ¿Por qué? Porque tenía la cafetería todo el día llena de gente a hacerse fotos, selfies, porque se había hecho famosa por Instagram o TikTok o algo de eso, porque era muy bonito, no la decoración que habían hecho, yo qué sé. Iba la gente a hacerse fotos, pero no consumía nada. Entonces aquí yo me pongo en que no me gusta ese cartel, pero por ejemplo, en el cartel ese decían, mire, le salió el reportaje diciendo, mira, no le cobramos a nadie, no le hemos cobrado nunca 5 euros, pero con esto, con el cartelito este, simplemente ya nos entra, si antes nos entraban 100 personas a hacerse fotos, ahora entran 5 o 10. Nos hemos quitado un montón de gente, es un disuasorio. Pues igual, seguramente no creo que estén los camareros en esas terrazas, por ejemplo, de los 30 minutos, con un cronómetro te pongan en la mesa, toma el café, un cronómetro, como si fuera esto el ajedrez. ¡Ting! Y empieza a contar los 30 minutos. No, pero también entender que yo me pongo en la piel del empresario. Cada mesa que tú pones fuera, en una terraza que es de ayuntamiento, tienes que pagar una pasta al ayuntamiento. Y claro, los bares son empresas, no son instituciones benéficas. Entonces, claro, quiere rentabilizar ese dinero que está pagando. Si la gente es normal, tú te vas, te tomas tu café, lo que sea, pero claro, la gente es que va, mira qué bien, y tiene wifi, sí, pongo un café, saco mi portátil, me tiro aquí 3 horas trabajando con un café. Eso en Starbucks, pues ya te cobran por el café como para que tú estés allí todo el día. Pero claro, en un bar normal, pues les hace polvo. Es que lo mandas a la ruina. Pero también tiene una cosa. Yo, si ponen ese cartel, esto es cuando pasa un tiempo prudencial, va el camarero, ve que se ha terminado el café. Caballero, ¿quiere usted una cosita más? Sí, no, ¿que no quiere usted nada más? Pues disculpe, pero necesitamos la mesa. Yo lo he tenido que hacer. Nosotros, para que os hagáis un ejemplo, en el trabajo yo en la zona de menú, como tú termines de comer y haya una cola como hoy, que yo no sé dónde sale la gente. Hoy hemos llegado a tener en cola 60 personas esperando para coger mesa. 60 personas, que es una burrada de gente esperando para mesa. Pues, caballero, pues mire, me importaría, le vamos a... Es que te traigo la cuenta. Es que, no, es que necesito la mesa y esto tiene que rotar. Y esto es un negocio, si has terminado, estamos a gustito aquí sentadito, pero le invitamos a salirse a la barra. Y esto funciona así. No sería lo ideal no. Del mundo ideal, pues no sería así, pero el 95% de la gente lo entiende porque cuando es en un menú, cuando esto es como todo, hay que saber, lo he dicho muchas veces, hay que saber en qué clase estás. No, porque no puedes pedir los mismos servicios en unas cosas que en otras. En una persona que va a comer a la carta, pues no le vas a decir nunca eso. Pero al que va a comer al menú, termina usted, tengo ahí una cola de tres pares, o te puede decir un café. Mira, el café se lo ponemos en la barra, que a lo mejor se lo invito en la barra, pero déjeme la mesa libre. Es la realidad. No olvidéis, los que andáis por ahí por el mundo, lo sabréis que lo que os estoy contando es cómo funciona. Y lo de esto es porque se habrán visto con eso, y de esa manera, con ese cartel, que seguramente no le tengan que aplicar más que una de cada 100 veces, cuando no con 30 minutos, cuando una persona va, pide una botellita de agua y se quiere estar en una mesa sentada toda la tarde. Claro, yo entiendo que si no hay nadie, si tiene más mesas libres, seguramente al de la terraza le da lo mismo. Pero cuando no hay mesas libres, pues ahí está el caso. Y diré, no, te pones, no, es que yo me pongo de, sé cómo, que es un negocio. Y que los bares son negocios y están para hacer dinero. Ya lo digo, no son ONG. Pues nada, hasta la semana que viene vendré con más cositas. Ah, y por último, mandadme si queréis en el canal de Telegram, audios o lo que sea, los puedo meter en otro podcast y os lo comentamos sobre en qué os parece la actitud de esta gente de soy empresario, tú eres un camarerucho, vamos a llamarlo así, o sobre esto de los carteles. Que yo también entiendo que... Y encima os digo otra cosa que se me estaba olvidando. Te están avisando. Yo es que eso siempre... ¿Ves? Eso sí, lo que sí he pedido yo en los sitios. Avísame de las normas. Yo es como donde yo trabajo. Tenemos muy clarito, con un derecho de admisión, con todas sus cositas. Pero encima, lo más de las cosas que nosotros pedimos más importantes es prohibido entrar comidas y bebidas, porque nos pasaba mucho. Y eso está en el derecho de admisión. Y te lo ponen grande. Te estamos avisando. Si no te convienen nuestras reglas, no entres. Que yo precisamente no quiero decirle a la gente, oiga, el bocadillo del que se trae de su casa no se puede usted comer aquí, en mis mesas. Pero la gente lo hace, ¿vale? Pues nada, si queréis dejarme comentarios o mandarme audios en Telegram o no podéis hacer personalmente, buscáis Frente al Cliente y tenéis el canal de difusión, que en cada podcast, cada episodio podéis comentar. Y también tenéis mi podcast personal ahí, vamos, mi podcast, mi cuenta personal de Telegram, y me podéis mandar por privado el audio o como más os guste, ¿vale? Pues nada, ahora sí que hasta la semana que viene.